comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio. Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una tarde más aquí a Fórmula Gol, a Hispanidad Radio, el espacio del fútbol de Huelva que tenemos aquí cada lunes, siempre desde las 6 hasta las 7 de la tarde. Vamos a disfrutar de este ratito que nos brinda Hispanidad Radio para, bueno, para charlar, para conversar y para saborear una semana más nuestro fútbol. Un fútbol que bueno, viene marcado este fin de semana por ese empate del Recre, que bueno, que a pesar de haber conseguido solamente un puntito, pues no, nos ha metido en esa zona de playoff que tanto ansiamos. Vamos a comenzar el programa de hoy, como siempre, presentando a los invitados. Hoy tenemos con nosotros a un futbolista del decano de fútbol español. La verdad que estoy muy, muy contento de tenerlo aquí en nuestra mesa. Un jugador que está llamado a dar ese salto de calidad que el equipo, pues, estamos viendo que semana a semana va más, y con futbolistas como él me refiero a Marc Caballé, que lo tenemos aquí con nosotros. Marc, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un futbolista que desgraciadamente, debido a una lesión, pues todavía no hemos podido disfrutar de él como nos gustaría, y vamos a charlar largo y tendido con Marc para que nos cuente cómo se encuentra, que bueno, la verdad que me imagino que estará con unas ganas inmensas de jugar y de aportar mucho al equipo. Y por supuesto le damos las buenas tardes y la bienvenida a nuestro compañero colaborador de fútbol onubense, David Quintero. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Adri.
Bueno, David, un fin de semana más muy cargado como siempre de fútbol, y hoy pues tenemos un invitado de lujo.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Cada vez que viene aquí alguien, pues es un lujo, ¿no?, estar con esa persona, porque se debate de fútbol, de un tema que nos gusta mucho, el fútbol. Y bienvenido, Mar, a este programa, y espero que estés un buen ratito, porque seguro que ya Israel Puerto te ha hablado bien de nosotros.
Sí, me ha hablado muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues señoras y señores, prepárense, suban el volumen, porque comenzamos Fórmula Gol. Comenzamos el programa de hoy, como siempre, repasando y recordando todo lo que vamos a desglosar posteriormente en cada una de nuestras secciones del programa. Vamos a comenzar con los titulares más destacados de este fin de semana, comenzando por la segunda división B. Ya lo decíamos al inicio, el empate del Recre, empata cero ante el Ibiza, que deja al equipo de Salmerón pues con un punto, con un mal sabor de boca, si lo vemos desde un prisma de victoria, que era lo que veníamos trayendo de semana tras semana. Pero lógicamente este punto nos ha salido a gloria finalmente, porque viendo los resultados de los demás equipos, pues el Recre se mete en esa zona de liguilla. Ya lo hablaremos con Marc Caballé, que hemos comentado anteriormente que va a estar con nosotros todo el programa aquí en Fórmula Gol, y analizaremos pues todo lo que ocurrió en ese partido, en nuestra sección del decano. En fútbol femenino comenzaba la semana con esa victoria de las chicas de Antonio Toledo. La verdad que victoria importantísima ante el Barça, victoria 2-3 en Barcelona. Aquí nuestra felicitación para las chicas del Sporting de Huelva. Por otro lado, en tercera división, grupo décimo, el San Roque de Lepe empate a cero, un empate que lo deja 4 puntos por encima del descenso y que, bueno, de momento le da aire al equipo lepero. Posteriormente, bajando de categoría, en división de honor tenemos lamentablemente una sola victoria de un equipo de Huelva, en este caso del Isla Cristina, que se impuso por 3-1 al Pinzón de Palo. Posteriormente también hablaremos de los demás equipos de Huelva, y destacando ese empate a cero también del filial del Recre, el Atlético Onubense de Iván Rosado. Bajando de categoría, en primera andaluza, destacar ese partidazo del fin de semana, ese partido entre el Almonte, Balompié, y el Club Deportivo Cerreño, con victoria del equipo de Rúa en los últimos compases del encuentro, 2-3, y que bueno, que deja la liga todavía más candente si cabe. Ahora luego analizaremos con nuestro compañero David el devenir de todos esos partidos que ganaron todos los equipos de arriba, y sigue todo muy apretado ahí. Y en segunda andaluza. Hablaremos con el Rosal, con el míster Rosal, con Sosa, para finalizar este partido. El Matagigantes, el Rosal de este grupo 1, que en dos semanas le ha ganado al Tarsis y ahora al Nerva. También hablaremos con el presidente del Moguer, que conocíamos que en la última hora se ha destituido a Miguel Acedo, el que fuera entrenador del conjunto mogreño. Todo esto y mucho más aquí ahora en Fórmula Gol.
La última hora del decano.
Pues comenzamos nuestro programa, comenzamos ya la sección dedicada a nuestro Real Club Recreativo de Huelva y dándole de nuevo las buenas tardes a Marc Caballé. Por si os acabáis de conectar, si utilizáis Hispanidad Radio, estamos con el futbolista del Recre, con Marc Caballé. Marc, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, Marc, encantado de tenerte aquí en nuestro estudio de Hispanidad Radio. ¿Cómo te encuentras? Porque bueno, después de estar tanto tiempo fuera del terreno de juego, de ver el fútbol desde lejos, pues ya estás preparado, ¿no? Según tengo entendido.
Sí, ya recuperado al 100%. Ya el anterior partido en casa ya pude jugar media hora y la verdad que contento porque se pasa muy mal desde fuera.
Marc Caballé, un futbolista de 27 años, formado en los escalafones inferiores también del Real Club Deportivo Español. Futbolista que viene, ha jugado en segunda división, ha jugado en el Lugo, que la pasada temporada militó en el Cornellá, disputando una fase final de un play-off también de ascenso. Y la verdad que, bueno, ya mucha experiencia, a pesar de su edad, en segunda división B, con muchos partidos a la espalda. Futbolista de calidad, David, un futbolista que viene a sumar y que yo creo que puede ser un fichaje de invierno, por así decirlo, para este equipo de Salmerón.
Sin duda, ¿no? Porque es verdad que no ha disfrutado de los minutos que todos quisiéramos, ¿no? Porque desgraciadamente esto es la parte del fútbol, ¿no? Muchas veces la cara amarga, ¿no? De las lesiones y todo ese rollo. Pero bueno, los minutos que ha jugado a mí siempre me ha gustado. Pues es un jugador que marca mucho en el centro del campo y no porque está aquí y le haga la pelota. Siempre hay comentarios de todo tipo, ¿no? Pero sin duda es un jugador que a mí me ha gustado siempre en el centro del campo y que seguro que en esta segunda vuelta no va a dar mucho que hablar más Caballé, porque es un jugador que lo vale, ¿no? Ya en el año pasado el Cornellá hizo una campaña jugando fase de ascenso, creo que fue un jugador importante en el conjunto catalán, así que sin duda, ¿no?
Bueno, Marc, ¿cómo te encuentras? Cuenta, ¿no? Para toda la gente, todos los aficionados recreativistas que nos escuchan, que son muchos, ¿cómo has vivido esta lesión? Porque la verdad es que te ha venido muy lastrado.
Sí, ha sido una lesión larga, se hizo muy pesada, con una especie de recaída que hizo que al final fuera 4 semanas más de lo que habíamos pensado en un principio. Pero bueno, ya no quiero ni hablar de eso, mejor dejarlo atrás y ahora mismo contento porque ya puedo entrenar 100% desde hace 3 semanas atrás y estoy al nivel, trabajando para esperar mi oportunidad.
Una oportunidad que sin duda alguna, lo hablábamos anteriormente fuera de micrófonos, que bueno, que ahora me imagino que el nivel competitivo de esa plantilla y de exigencia en los entrenamientos tiene que ser mortal, ¿no? Viendo cómo está el equipo.
Sí, es altísimo, ya hay más. Todos lo decimos ahí donde hablamos en prensa que hay igualdad máxima y sí es cierto. Ahora mismo cualquier jugador podría ser titular, hay muchos que han sido titulares en alguna fase del año y ahora son suplentes y del revés. Y yo creo que todos están dando el nivel, es muy difícil entrar, pero para eso estamos todos trabajando, para encontrar nuestro momento, nuestro sitio, y eso al final hace que el nivel de la plantilla suba en el día a día.
Un vestuario, el del Recre, que hablábamos aquí hace algunas semanas con Israel Puerto, que nos comentaba que el ambiente que se había creado, y sobre todo la unión que había en este vestuario después de los malos momentos que habéis pasado, Mar, porque la verdad que habéis tenido unos meses muy, muy duros.
Sí, hubo unos meses muy duros que al final hay que tirar adelante como se pueda y si vimos que la mejor manera para tirar hacia adelante era todos juntos en la misma dirección, nos llevamos muy bien, el día a día se hace más ameno, nos divertimos mucho juntos, todos nos llevamos bien, la verdad que es una plantilla, un equipo muy bueno y estamos muy contentos todos.
El vestuario, te lo estamos comentando, ¿cómo ves tú la plantilla? Porque bueno, yo creo que es evidente que hay un potencial y hay una calidad tremenda en este vestuario, pero si lo comparamos con los demás equipos que están luchando por esa zona de peligro, ¿cómo ves al equipo?
Bien, hay jugadores de muchísimo nivel, lo venimos diciendo desde el principio que hay una gran plantilla, yo creo que podemos competir contra cualquiera y ahora mismo lo hemos demostrado, nos hemos enfrentado a todos los de arriba, hemos sacado muchos puntos, yo creo que casi todos hubiéramos firmado los puntos que hemos sacado, aunque todos queríamos ganar ayer. y hubiéramos querido ganar a Ibiza y sacar otros tres puntos, pero al final si te hubieran dicho vas a sumar tantos puntos en el carrusel este de
Turmalén, llamado Turmalén.
Sí, y yo creo que todo lo querríamos, como ha sido.
Exactamente. Bueno, ayer un partido, la verdad que ajustado ante un buen rival, el equipo de Palo 0-0, el campo de nuevo hasta la bola de gente, una gran presencia de aficionados recreativistas. ¿Cómo viste el partido?
Partido igualado, en el cual yo creo que un partido de segunda B, donde ha ido muy buenos rivales, pero sí es cierto que tuvimos bastantes más ocasiones que ellos, y alguna de ellas, me parece, recuerdo una de Calle Quintana bastante clara, luego una de Alberto Ródenas. Tuvimos varias ocasiones que ahí se podría haber decantado el partido hacia nosotros, y en cambio hacia ellos no hubo muchas ocasiones. No recuerdo yo tampoco que nos sintiéramos en peligro de poder perder el partido, pero al final la segunda vez así, partido muy igualado, hubo ayer una intensidad altísima, yo creo, un partido, y sí es cierto lo que decías tú, que al final la grada respondió en casa, no sé si había leído 10, 12.000 personas, muchísima sí. gente, y así da gusto jugar en casa.
Está claro. David, tú que tuviste ayer el partido, yo no pude estar negociadamente con el equipo de Hispania de Radio en el día de ayer. ¿Puedes comentar también algo a Marc?
Por supuesto, ¿no? Yo coincido, ¿no? Fue un partido más o menos igualado, aunque es verdad que yo, si te soy sincero, me fui a casa un poquito enrabietado, ¿no? Porque creo que el Recreativo mereció la victoria, sobre todo recuerdo esa ocasión de Alberto Ródena, ¿no? Que yo creo que ni se la esperaba, porque no me hubiera acabado la pelota adentro, pero bueno, no pasa nada, y yo creo que el equipo mereció ganar, creo que el árbitro tampoco ayudó demasiado, ¿no? Porque no es normal que no, justo creo que fueron 6 tarjetas y ellos solo una, ¿no? Y además, si te das cuenta, hay unas cosas de los árbitros que no me gusta, ¿no? Cuando corrige solo a un equipo, ¿no? No al otro, ¿no? Sobre todo en los saques de banda, ¿no? Y porque se veíamos a un jugador de Ibiza que avanzaba y a los de Recreativo no nos dejaba avanzar, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol. Creo que el Recreativo mereció la victoria, pero bueno, sumamos un punto ante este llamado Turmalé, que por fin ya acabamos, ¿no? Creo que hemos sumado 2 victorias y 2 empates, es decir, hemos sumado 8 puntos de 12. Yo creo que todo el mundo lo hubiésemos firmado cuando comenzamos el partido en Cartagena. Y bueno, ahora tenemos un calendario que dice más o menos a menos. Bueno, yo de eso no me fijo, porque el mundo del fútbol da muchas vueltas. No sabes si muchas veces mejor enfrentarte con los de arriba, con los de abajo. Ahora nos toca Jumilla, que ya de sí el desplazamiento es antipático, y el rival, el campo y todo. Pero bueno, a Jumilla sentarse, conseguir la victoria. Es verdad que ya iremos con 3 bajas importantes, pero bueno, la plantilla tiene fondo de armario y seguro que la hacemos bastante bien, y seguro que nos tenemos algo positivo de allí, de tierras jumillanas.
Esperemos que sí. Marc, ahora lo hablamos antes también. Ahora llega el momento clave de verdad de la temporada. Creo que son 13 partidos los que restan. Y ahora contra rivales que a priori están en la zona un poco más baja de la clasificación, pero todo el mundo se está jugando mucho.
Sí, yo creo que es lo más difícil, ya no, porque al final los 10 últimos partidos donde se decide todo. Y además, sí es cierto eso que decías, que jugar contra los de la parte de abajo para mí siempre es más complicado. La mayoría de equipos contra los que nos vamos a enfrentar se están jugando la vida, se están jugando a bajar. Personalmente prefiero jugar contra los equipos de arriba, porque es diferente. Y al final cuesta mucho ganar en campo donde si hay equipos que se están jugando el descenso, es muy complicado. Pero bueno, sabemos dónde tenemos que ir, sabemos lo que tenemos que conseguir. Fuera de casa son partidos siempre que van a ser difíciles, todos los que jugamos fuera de casa, y en casa hay que intentar sacar el máximo puntos posible.
Hablando de ese próximo partido, el que hizo el calendario, hay que darle un premio, ¿no? Porque vaya salidas consecutivas a Murcia, a Jumilla, y por cierto, la próxima es Almería, que también más o menos lo mismo, así que vaya. Eso sí, Diego Jiménez, Calle y Borja se van a ahorrar un poquito, ¿no?
Sí. se van a salvar. Tenemos horas de autobús ahí. Buenas, no sé, son 7 horas mínimo de autobús y luego de vuelta. O sea, que más vale que ganes, que si no, con una derrota 7 horas de vuelta, ¿no?
Son mucho más largas, se te hacen más largo el viaje. Está claro. Bueno, para garantizar el éxito de un equipo, siempre, lógicamente, hay que apelar a la figura del cuerpo técnico, no solamente del entrenador, sino de todo el personal que compone el equipo. El segundo entrenador, los fisios, todos los que componen estos equipos, que de verdad me gustaría que nos hicieran tu valoración, porque se ve que Salmerón ha conseguido hacer un bloque junto con todo el equipo que tiene, y yo creo que ese ha sido el éxito, quizás, ¿no? El saber esperar, el llegar al momento clave, y creo que tiene mucho, por supuesto los futbolistas lo tenéis culpa de lo que está sucediendo, en el buen sentido de la palabra, pero el entrenador junto con su cuerpo técnico, creo que chapó.
escuchéis, y es cierto que al final hemos conseguido, que es lo más importante yo creo en el fútbol, que tanto los jugadores como el cuerpo técnico vayamos en la misma dirección, y eso se ha conseguido desde el primer día. Al final han conseguido que haya una competencia máxima en el vestuario, rotando jugadores, a veces juegan uno, a veces juegan otro, y eso hace que al final esté todo el mundo enchufado. Luego además la relación con ellos es muy buena, los fisios mismos, se pasa mucho tiempo en el fisio, tenemos muy buena relación con ellos. En general, el segundo entrenador, Pablo, también es una persona increíble, todo el mundo también se lleva muy bien con él, la relación es muy buena, tanto con entrenadores, segundo entrenadores, preparadores físicos, fisio, nos llevamos todo, y los jugadores nos llevamos todo muy bien.
¿Y Óscar Carazo qué tal? ¿Qué nos puede hablar de él?
Muy bien, yo solo puedo decir buenas palabras de Óscar. Al final él fue el que me llamó para venir aquí, y estoy encantado, dentro de la lesión que he tenido, estoy encantado de estar aquí. Le tengo que dar las gracias a él, que fue el que me llamó, me explicó el proyecto, los jugadores que quería traer, los ha traído, y estamos disfrutando todos de este año. Me gustaría disfrutarlo más, pero sí, porque no ha podido ser por la lesión, pero es cierto que estoy muy contento de estar aquí en el Recreativo, y es gracias a él. Con la lesión me ha ayudado mucho, me ha llamado, se ha preocupado por mí. Yo de Óscar solo puedo decir buenas palabras, y al final mira el equipo que ha hecho, ¿no?
Está claro. Marc, creo que tenías un año de contrato con el Recre. Vamos a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal finalizamos.
Sí, sí. Yo cuando se me propuso, hice este año de contrato, y si subíamos también, me quedaba aquí. Y ojalá sea así.
Sí, yo creo que la cláusula esa de ese caso de ascenso todos renuevan. Creo que la tienen la mayoría de los jugadores, por si no sé si todo. Hay un jugador que para mí en el centro del campo es mi debilidad, como es Tropi. ¿Cómo es? ¿Que es tan bueno como lo dicen todo el mundo, o es nada más que lo vemos nosotros?
No, hombre, lo vemos todos. Muy trabajador, nos da mucha estabilidad. Para mí, yo ya lo conocía de antes, de mi época en Español B, en el Valencia B, nos habíamos enfrentado, él es un poquito más joven. Y es el antes jugaba un poquito más adelantado, y yo creo que ha acertado mucho en esta posición de 6, porque está muy muy bien colocado siempre, hace muchos kilómetros, trabaja mucho, roba balones, no se complica, juega fácil. Para mí es un jugador muy importante, porque al final esa posición, sí es cierto que ahora mismo no tiene competencia desde que salió Jack, y es un jugador para nosotros que es importante, y claro, ahora mismo no nos podemos perderlo.
La verdad que para un jugador como tú, que bueno, que tienes creatividad, y sobre todo te gusta llegar también al área, es un buen escudero, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. Ese, al final los jugadores de mi perfil siempre queremos jugar en el medio campo con jugadores como ellos, que son más posicionales, que no dejan el medio campo, que son trabajadores, que recuperan y juegan. Al final queremos el tipo de los jugadores más de mi perfil, de medio centro más ofensivos, siempre queremos tener al lado ese tipo de futbolista.
Y bueno, Mar, me gustaría también que nos comentaras algo que de verdad es que ahora estamos en febrero, ya prácticamente finalizando el mes, el Recre metido en zona de playoff. Hace prácticamente 2 meses la película era bien diferente. Aquí estábamos lamentándonos en una otra semana, esperando noticias del club y del ayuntamiento para ver si había salvación, si había alguna forma de poder saldar el tema de las nóminas. Todo ha cambiado, pero a Israel se lo comentamos porque la verdad que había una gran incertidumbre. Los propios futbolistas, me imagino que lo habréis pasado fatal. ¿Cómo se trabajaba la psicología en ese vestuario en esos meses? Porque es que el equipo daba el callo en el campo a pesar de estar sin cobrar. Y eso yo creo que no se olvide, porque la gente dirá, bueno, el Recre ahora le hemos ganado a Lucas Murcia y le hemos metido 5. Pero cuando el Recre ha estado sin cobrar, cuando el Recre ha estado en las malas, pasándolo bastante mal, también ha hecho muy buenos partidos y ha conseguido engancharse a esa zona alta. Yo creo que me gustaría que nos hablaras de esa psicología que se habrá trabajado ahí por parte de todo el mundo, porque ha sido increíble.
Sí, es cierto que al final, si ahora estamos en esta situación, es porque cuando estábamos en aquella se ganaban partidos, si no, no estaríamos claro en playoff. Al final está claro que el equipo está arriba porque ha sido bastante regular en lo que va de año, ¿no? Porque ahora está de aquí a Navidad que hemos cobrado, hemos ganado. Al final eso se ha dado así porque el equipo está bien. Pero antes también hemos hecho muchos puntos. La primera vuelta no fuimos en Navidad prácticamente en playoff, quinto, si no recuerdo mal, ¿no?
Claro.
Y eso al final está muy bien. Ha sido complicado, lo que dices tú, el día a día era difícil, en el sentido de que, bueno, tú no sabes, bueno, nadie trabaja gratis, ¿no? En este país, yo creo. Al final todos queremos cobrar por nuestro trabajo, y sobre todo la información era complicado, no nos llegaba muy muy bien la información, no sabíamos qué iba a pasar, tampoco los jugadores.
No había tampoco comunicación con el consejo, ¿no?
En ese sentido no es que no hubiera, pero sí que es verdad que a lo mejor pues le explicaban ellos a los capitanes o a quien fuera, pero sí que es cierto que claro, el consejo también por una parte está atado en el sentido que depende del ayuntamiento, y supongo que pues ellos también les hubiera gustado ayudarnos más de lo que habrán podido, y claro, imagino yo, y ha sido complicado.
Pero de Adri, tú subiste, creo que fue a principio de temporada, una foto que enseñaba cómo estaban los campos de entrenamiento, salía una foto.
Sí, muy cabreado porque me lesioné porque el campo estaba muy mal, resbalé en un agujero que había en el campo, estaba muy cabreado.
¿Ha mejorado el campo del césped? ¿Está mejor?
Se arregló ese campo, bueno, en el que yo subí la foto, que era el segundo campo que tenemos, ese está, no está bien, sí, ese no está bien, no sé si lo han replantado o no, pero vuelve a estar mal, me parece que ahí a veces ha jugado al filial. Y, sí, y supongo que la habrán replantado, pero otra vez al estar jugando filial y eso se ha podido estropear, y el nuestro ahora está un poco regular. Tendrían que, a ver si ahora dentro de poco, imagino que ahora ya estarán encima del tema, con todo arreglado, pronto lo arreglarán. Pero sí que es cierto que esa época estaba muy mal, y eso al final, si tú, era una suma de cosas, que si tú no cobras, además le sumabas que teníamos esto de las duchas de agua, con agua fría encima del campo, era un cúmulo. Yo, claro, teníamos varios compañeros que el año pasado estaban en Murcia, que todo el mundo nos compara, pero ellos mismos decían ya, pero es que no cobrábamos igual que aquí, pero el campo estaba bien, la ducha, claro, estaba, y son pequeñas cosas que al final te impiden hacer tu trabajo. Si el campo no está bien, no podemos hacer nuestro trabajo.
Yo quiero decir que a mí me pareció perfecta la foto que hiciste. Yo sé que recibiste alguna que otra crítica por subir la foto, pero no
tampoco
normal.
Han sido,
pero bueno, para mí me pareció bien que subiste, porque explicaste a la afición lo que había.
Ser realista, yo creo, yo siempre, claro, he sido una persona que va muy directa, es realista, y no me parece bien que no se diga la verdad, claro. Y nosotros, el campo estaba muy mal, nos costaba mucho entrenar, nos teníamos que ir a 40 o 50 kilómetros a campos a entrenar, y al final eso, sumándole la situación que teníamos, eso merma mucho.
Está clarísimo. Y bueno, ya pasada página, pasado todo este pasado tan negro, que de verdad que ya desde hace muchos años lleva azotando al Recre, bueno, ya gracias a Dios, pues bueno, está todo ya, digamos, solventado, y la verdad que la corriente ahora va a favor y no tanto en contra.
Toquemos madera.
Estamos, ahora parece que está todo mucho mejor, y ojalá siga así, pero la verdad que todos estamos contentos, está todo tranquilo, y así se trabaja mucho mejor al final.
Háblame un poquito de Huelva, Marc. ¿Qué te parece Huelva? ¿Cómo te encuentras aquí?
Pues estoy muy contento, nos gusta mucho tanto a mí como a mi mujer. Viví en el centro cuando llegué, porque no había muchos pisos de alquiler. Viví un mes en el centro, luego me fui a Punta Umbría, que yo vivo ahí en Punta Umbría, y estoy encantado. no me quiero ir de Punta Umbría.
La verdad que se vive bien, ¿eh?
Sí, se vive muy bien, se come muy bien. Es mucho más barato, por ejemplo, que Barcelona, que claro, yo soy de allí. Y mucha calidad de vida, hace sol prácticamente todos los días. Yo creo que el único día que ha llovido desde que estoy aquí es hoy. No, pero sí que es cierto que se vive muy bien, muy tranquilo, hace sol y estamos en febrero. Ayer mismo acabó el partido y fui a comer con tres compañeros y comimos en la playa. Yo eso en mi ciudad no puedo hacerlo en febrero.
Claro. Pues aquí venido también, lógicamente, la marca de Huelva, nuestra provincia, nuestra ciudad, que de verdad que bueno, que engancha, y que bueno, futbolistas, por ejemplo, catalanes como tenemos aquí, que es Marc, que por supuesto pues está encantado de estar aquí con nosotros, y para nosotros también
sí,
estamos encantados de tener aquí a Marc. Y ojalá Marc, podamos ver tu mejor versión, y ojalá puedas volver a sentirte futbolista, que eres muy grande, y ojalá podamos verte muy prontito, pues, y ahora sobre todo los partidos estos que tenemos ahora próximos. Vamos a ver ahora con las bajas también si Salmerón pues te da la oportunidad. ¿Cómo lo ves?
Bueno, para eso trabajamos al final. Yo siempre he dicho que a los futbolistas nos pagan por entrenar, y al entrenador le paga por elegir a los 11, eso es trabajo suyo. Yo ojalá me llegue la oportunidad, y cuando me llegue la aprovecharé, como la aproveché cuando en la primera vuelta, el primer partido de liga no jugué, el segundo entré y a partir de ahí fui titular hasta la lesión, no jugué nueve partidos seguidos. Y bueno, yo estoy contento con lo que estoy haciendo, yo sé que ellos también están contentos conmigo y tenían ganas de que volviera, así que bueno, ahora esperar el momento. Al final he vuelto, por así decirlo, en el mejor momento del equipo. Claro, pocos cierto. Cambios se pueden hacer. Yo soy
difícil.
Hay que ser profesional y hay que entender que la situación es la que es. Tú cuando vuelves a un equipo que gana todos los domingos, Claro. Hay que ponerse la piel del entrenador. ¿Cuántos hubierais cambiado alguno ganando 5-1? Nadie, ¿no?
Está clarísimo. Bueno, pues nada, pues seguramente llegará la oportunidad porque, bueno, la competición lo demanda, sanciones, lesiones, siempre hay... Estamos obligados, el fútbol te obliga a tener fondo de armario y a tener que tener una plantilla competente como la que tiene el decano. Nosotros vamos a seguir con Mar aquí hasta las 7 de la tarde, pero ahora vamos a repasar los marcadores de esta jornada 25 en Segunda División B en el grupo cuarto, que han sido los siguientes: Sevilla Atlético 2, Linense 0, Almería B 2, Cartagena 2, Recreativo 0, Ibiza 0, Badajoz 2, San Fernando 0, Melilla 1, Recreativo Granada 1, Atlético Malagueño 0, Don Benito 2, Jumilla 1, UCAM Murcia 3, Real Murcia 1, Elegido 1, Villarbense 0, Marbella 0 y Sanluqueño 1, Talavera 0. La clasificación liderada una semana más por el Cartagena con 53 puntos, seguido del UCAM Murcia y el Melilla, ambos con 48. Le sigue el Recre, cerrando esa zona de play-off de ascenso, con 45 puntos, los mismos que el equipo de Cádiz, el San Fernando, que vendría quinto. Le sigue el Badajoz con 39, los mismos que el Ibiza. Y ya por abajo tenemos al Linense, Real Murcia, Marbella, el Jumilla, que será el próximo rival del Recre, que está en la undécima posición con 32 puntos. Y ya por abajo tenemos al Talavera, al Granada, Villanovense, Sevilla Atlético, Don Benito y en zona de descenso Sanluqueño, Elegido, Almería B y Atlético Malagueño. Bueno, Mar, una categoría, como estamos viendo, muy igualada, sobre todo en esa zona alta, ¿no? Puede pasar de todo de aquí los 13 partidos que tenemos.
Sí, queda un mundo. 13 partidos cambia el fútbol muchísimo.
Yo ya firmo esa clasificación, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, Mar, que en este formato da igual quedar segundo, tercero, cuarto, si no eres primero.
Bueno. No, eso el otro día lo hablábamos y no es tan así, que luego quedas cuarto, te toca un segundo y encima juega fuera la vuelta.
Claro.
O sea que...
Bueno, pero nosotros tenemos el colombino.
Sí, pero por eso, si tenemos el colombino en casa, la vuelta
mucho
mejor, ¿no?
Claro, mucho mejor.
Hay que intentar siempre mirar lo más arriba posible y ahora mismo estamos apretados. Es cierto que si ayer hubiéramos ganado, hubiéramos puesto muy, muy cerca. Pero lo que hablamos, queda un mundo. Al final ellos van a perder partido y probablemente nosotros también, ojalá, ¿no? Pero es cierto que de 13 es muy difícil que ganes 13.
Es cierto.
Y tanto para ellos.
Más que leíamos este fin de semana, no recuerdo si era el viernes o el fin de semana, de que el Recre era en España el mejor equipo en el año 2019.
Sí, hasta que Tomás Roncero dijo ese tuit y fue prendito pino y al final empatamos.
Sí. Bueno, no, gafó, ¿no?
Tomás Roncero, bueno, esperemos que no hable más del Recre. Y bueno, nosotros a lo nuestro, que de verdad que estamos en una dinámica muy positiva. Y si el Recre continúa así, pues esperemos estar, como dice Mar, lo más alto posible para, si en el caso de llegar a la liguilla de ascenso, a este play-off, pues ojalá tengamos el partido de vuelta en casa con nuestra afición. Y si marcamos un gol fuera de casa, pues ni te digo, David.
Hombre, es que la verdad es que sí, ¿no? Ya me gustaría, ¿eh? Yo creo jugar play-off, porque ya de ver colombino lleno es una gozada. Además, los jugadores lo van a disfrutar tremendo. Algunos no sé si han visto el colombino lleno. Creo que no, porque el año pasado no se llenó el campo, así que salvo quizá calle a lo mejor en una otra temporada, pero bueno, la verdad es que va a ser una gozada ver colombino lleno con 20.000 personas.
Pues esperemos que sí. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, ahora vamos a pasar a nuestra sección de División de Honor y seguiremos aquí pues con Marc, que nos va también a, vamos a comentar con él a ver qué opinión tiene de nuestro fútbol onubense, que no sé si conocerá mucho, pero en el día de hoy vamos a enseñarle todo el potencial que tenemos aquí en nuestra provincia de Huelva. Vamos allá.
Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio. Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy a
salir, no me fingir. Pues aterrizamos en la División de Honor, de la jornada 22 de Liga, la que teníamos este fin de semana. Una jornada, David, que comentábamos en los titulares, que bueno, que no ha sido muy productiva para los equipos de Huelva, tan solo una victoria onubense, en este caso para Lila Cristina, que está con un cohete en este inicio de año, 3-1 al Pinzón, que tampoco levanta cabeza el equipo de Palo de la Frontera, a pesar de que bueno, de que Cata de nuevo vuelve a marcar. Hemos intentado contactar con él para que estuviera con nosotros aquí, pero por temas de trabajo pues no ha podido el futbolista del Pinzón, pero bueno, el Isla, el equipo Ildeño 3-1, una victoria que le sabe a gloria porque son tres puntos de oro para ellos también.
Sí, bueno, en San Roque de Lepe, recordad, en tercera división, que empató en Coria, un punto bastante importante para el equipo de Jesús Lino, porque jugó durante 70 minutos con un hombre menos, y bueno, al final también un poquito discutido por el arbitraje, dice que hubo dos penaltis que no pitaron a favor del San Roque, pero bueno, al final un punto importante que deja al San Roque esa distancia, ¿no?, de 4 puntos sobre la zona de descenso. Y ya entrando en división de honor, pues sí, la única victoria de Isla Cristina, ¿no?, se impuso 3-1 al Pinzón. Isla creo que lleva ya 8 partidos sin perder. La verdad es que el equipo de Francisco Acosta está en esta segunda vuelta, está que se sale, ha salido de la zona de descenso y se está alejando cada vez más del peligro, deja tocado al Pinzón, y yo, como ya te he dicho, llevo ya varias semanas, ¿no?, si no fuese por Cata, el Pinzón ya estaría prácticamente descolgado, ¿no?, de la salvación, ¿no? Y bueno, pues aún así creo que está solo 3 puntos o 2 de la permanencia el equipo Palermo, así que todavía hay tela que cortar y esperemos que el Pinzón salga de ahí, ¿no? Y en cuanto al resto, bueno, pues para mí decepcionante empate del filial del Recre en La Rota, en el campo de La Roteña. Ya se está, yo lo sigo diciendo, ¿no? Sin Diego Vargas, pues ya el filial es otro equipo. Y bueno, pues al final un punto que lo dejan con 40 puntos. Creo que está a dos puntos, sí, de la zona de ascenso, que es el que ocupa el Viso y el Argadeño. Y luego los otros equipos, pues La Palma y la Olímpica perdieron en casa ambos, 1-3 la Olímpica y 0-1 en La Palma con el Pozo Blanco, lo dejan en zona media, pero bueno, tiene un colchón importante sobre el descenso. Y el Cartaya sigue decepcionando, ¿no? Derrota en casa 0-1 con el Castilleja, un equipo que se esperaba luchar por el ascenso este año, y al final se ha quedado en zona de nadie, y según los medios de Cartaya, Manuel Juan Limón empieza a estar en la cuerda floja.
La verdad que es sorprendente. Es sorprendente que una plantilla como la del Cartaya, que hablábamos al inicio de temporada de que, bueno, que tiene todos los mimbres para estar en esa zona alta.
Sí, no ascenso, pero sí por lo menos pelear ahí, ¿no? Uh-huh. La verdad es que este año la división de honor es una pena que no la hayamos aprovechado los equipos de Huelva, porque para mí, sinceramente, es la peor división de honor de las tres temporadas. En la categoría es muy mala, voy a decir mala. Y la verdad es que es una pena que no podamos meter a ningún equipo de onubense en tercera división, ¿no? La verdad es que el nivel de Huelva, futbolísticamente hablando, cada vez es malo. Y si este año no vamos a ser capaces de meter un club onubense en tercera división, pues la crisis de Huelva cada vez se alarga más, ¿no?, del fútbol con esto.
Bueno, yo no voy a ser tan pesimista como David. La verdad que, bueno, aquí hemos defendido de que hay equipos muy buenos en esta división, sobre todo el filial, que bueno, Marc también debe de conocer bien el trabajo que Iván Rosado está haciendo con los chavales, que es un equipo muy joven y que ha hecho una primera vuelta fantástica estando primero, ¿no, Marc?
Sí, los chavales lo hacen muy bien, muchos entrenan con nosotros, incluso en pretemporada la hicieron con nosotros varios, en el día a día Ponce y Nené entrenan con nosotros siempre, también ahora está viniendo el delantero Arias, y bueno, Diego estuvo en pretemporada del central con nosotros, David Alfonso también estuvo con nosotros. Tienen muy buen equipo, yo creo que es un equipo que lo puede hacer bien. Sí, es cierto que es una categoría muy complicada, juegan contra equipos veteranos, ellos son muy jóvenes. Al final yo pienso que los filiales, es una opinión mía personal, están para formar jugadores, y de ahí sacamos que Ponce pueda ser jugador de Recreativo, Nené pueda ser un jugador Recreativo, o el que sea, digo nombres porque son los dos que vienen.
Claro.
Eso yo creo que es lo más importante, que al final tengan la cantera y de ahí salgan jugadores hacia el primer equipo.
Está claro, la excepción la podemos centrar en Cartaya. Yo la centraría en Cartaya porque sí es cierto de que un proyecto muy ambicioso, por historia en la provincia de Huelva, el Cartaya, pues un equipo que quizás tendría que estar en tercera división.
Y en verano además hizo una inversión importante, ¿no? Se fichó a dos o tres jugadores del Isla Cristina, que eran los pinzales del Isla del año pasado, ¿no? Y dice, el Isla se le ha puesto ya 5 puntos, ¿no? Es decir, que los otros no lo había pedido yo el ascenso, porque Olímpica, La Palma y Pinzón y Isla luchaban por la salvación. Uh-huh. Era el filial del Rey, que pues estaba ahí dudando en verano, pero verá que hizo una gran primera vuelta y de aquí de Chapó la temporada de Iván Rosado. Luego es verdad que está teniendo mala suerte con las lesiones. Ahora se ha lesionado a David Alfonso, creo que tiene para un mes y medio de baja. Ajá. O sea que tampoco está teniendo suerte. Yo creo que los campos de entrenamiento pues está afectando también al filial en cuanto a los entrenamientos.
Bueno, ellos entrenan en el artificial siempre, ¿no?
Sí, pero creo que el césped artificial está peor todavía.
No lo he pisado, no te voy a decir. Pero sí es cierto que ellos entrenan en artificial y juegan artificial, que al final también aquí en este grupo hay muchos naturales. En Cataluña, en esas categorías, son todos artificiales. O sea que yo lo veo casi normal.
Eso lo hemos parado tú este año, ¿no? Porque no, que yo sepa, no ningún campo
césped. Ibiza tiene artificial, lo tiene bueno, pero
es un equipo del grupo 3, lo que pasa es que este año está de grupo corto por esas circunstancias.
Pero sí es cierto, el grupo 3 tiene muchos artificiales.
Uh-huh. Bueno, David, pues algo más que remarcar de los equipos de Huelva.
No, hombre, esperemos que el Pinzón salga de ahí, que el filial nos siga ilusionando y que el resto se salve, ¿no? Yo, de momento quedan muchas jornadas todavía en División de Honor, más o menos como la segunda vez, 13 o 14 partidos, así sí que esperemos que la semana que viene pues contamos más victorias de los equipos de Huelva, ¿no?
Esperemos que sí. La Palma también me ha sorprendido esta semana, se esperaba al menos, bueno, intentar sacar algo antes
sí, pero Pazo Blanco es un equipo fuerte, ¿eh? De claro. La categoría, y bueno, es verdad que la derrota la semana pasada en Castellas hizo bastante daño con esos 5 que encajó.
Bueno, pues vamos a comentar rápidamente marcadores y pasamos a dar la clasificación. Esta jornada 22 de Liga en División de Honor, Grupo 1. Son los siguientes: Isla Cristina 3, Pinzón 1, Antoniano 4, San José 1, La Palma 0, Pozo Blanco 1, Roteña 0, Atlético Nubense 0, Olímpica Valverdeña 1, Alcalá 3, Torreblanca 2, Algabeño 1, San Roque 1, Peñarroya 0, Viso 1, Rota 0 y Cartaya 0, Castilleja 1. La clasificación liderada por el Atlético Algabeño, el conjunto sevillano con 42 puntos, perdón, los mismos que el Viso de Alcor, también con 42 puntos, seguido del Antoniano con 41. El Pozo Blanco tiene 40, los mismos que el Atlético Nubense. Y ya por abajo tenemos sexto clasificado al Alcalá, seguido del Rota, Castilleja, el Cartaya, es el segundo equipo de Huelva en novena posición, seguido de la Olímpica Valverdeña y La Palma, y el La Cristina. La verdad que tenemos todavía los cuatro equipos metidos ahí en esa zona media de la tabla.
Es que no sé si es positivo o negativo.
Bueno, pero por lo menos están ahí en esa zona medio tranquila, podemos decir. Y bueno, ya por abajo pues tenemos al Pinzón en el puesto 16º con 19 puntos. Así que nada, esperemos que el conjunto Palermo remonte y ojalá pueda conseguir la salvación. Estaremos muy atentos, como siempre, aquí en Fórmula Gol. Así que esto es todo respecto a la División de Honor y ahora vamos a pasar a la Primera y Segunda Andaluza.
Primera y Segunda Andaluza.
David, una semana más con esta categoría que tanto nos gusta. Los equipos de arriba prácticamente han ganado todos, sí, a excepción de ese enfrentamiento directo que teníamos entre el Almonte y el Cerreño. Un gol de Juanma Barba.
Le dimos suerte al segundo del Cerro, ¿no?
Siempre lo decimos, siempre somos talismán. Yo espero que Mar esta semana juegue y meta gol también, porque la verdad que con toda la gente que hablamos aquí en Fórmula Gol, al final acaban ganando o teniendo buenos resultados. Y en este caso, además, Alex Anguera también ha marcado en el Nerva,
sí,
también ha marcado.
La verdad es que sí, le estamos dando suerte a todos los invitados, ¿no? Desde aquí un saludo a Ramón Guento, ¿no? Porque la verdad es que para mí me encantó. Yo la verdad es que estoy deseando que esté aquí con nosotros un día, porque fue un filósofo del fútbol, ¿no? Nos hizo un análisis completo y la verdad es que me encantó, la verdad.
Bueno, pues como decíamos, una categoría que está muy igualada. Ese partido de la jornada era el Almonte Cerreño, un duelo de dos equipos que estaban, en este caso el Almonte era líder de la categoría y el Cerreño venía cuarto. Uh-huh. Y bueno, victoria 2-3, David, en los últimos compases.
Sí, lo que se leí en la crónica de Isabel Serrano, que lo puso en Huelva Información, dos equipos de lucha poder a poder entre dos equipos y al final ganó el Cerro, ¿no? La verdad es que el Cerreño llevaba una racha mala y bueno, pues en fin, ha dado un golpe encima de la mesa, ¿no? Una victoria para mantenerse cuarto. Ayamonte recupera el liderato con su victoria al Lepe, ¿no? 1-3 ante el filial del San Roque, el equipo de Juan Palma, que va a ser una semana más líder porque esta semana va a sumar los 3 puntos con la retirada del Rubias. El Aroche pues dio un golpe también encima de la mesa, ¿no? Ganando al Canela, que no es nada fácil porque el Canela estaba muy fuerte últimamente con Casiano, y mira, 2-4, ¿no? El equipo de Jaime Díaz. Uh-huh. Boyullo sigue imparable, 8 victorias consecutivas, ¿no? 4-0 al Corte Gana, que la verdad es que el equipo serrano pues pinta mal. Y luego el Campi y la Bota pues ganó el descuento, ¿no? Al Bonare 2-1, y bueno, no se me olvide el Lorón de Gibla León, que sigue dando cabal, que gana 1-0 al Mazagón, ¿no? La verdad es que está siendo una liga muy bonita, quedan ya solo 8 jornadas para el final, son 7 equipos para 4 plazas, y la verdad es que está todo muy bien, metido un pañuelo.
Está todo en un el pulso que vamos a tener en el tramo final es tremendo. La verdad que bueno, hay, como digo, una competitividad tremenda. El Ayamonte no fallaba esta semana, como tú bien decías, y bueno, yo creo que ahora está todo muy apretado. Después esta semana también vamos a tener partidos importantes. Y qué decir, que bueno, que no falla nadie, los de abajo están también jugándose la vida, porque ya lo que queda de temporada hace que, bueno, que todos los partidos tengan algo en juego, porque sí, viendo también...
Eso es lo que también es bueno para la liga, ¿no? Porque a lo mejor te enfrentas a un equipo, ya no se juega nada y a lo mejor no van X jugadores, porque ya sabemos que en esta categoría no se cobra ni nada, pues a lo mejor no voy, porque ya no me interesa, no jugamos nada, pues el rival que se juega algo se aprovecha y al final los perjudicados son el resto de los equipos, ¿no?
Uh-huh. Es que lo que decíamos, que los descensos de División de Honor, incluso de tercera, todo que puede venir en cadena, pueden hacer de que desciendan bastantes equipos en este año en Primera Andaluza.
Sí, este año, de momento, yo no soy... Cuando pongo las clasificaciones vale, pues últimamente no estoy poniendo lo de posible descenso y eso, porque es un, no quiero marear a tantas personas con los posibles descensos, pero bueno, cuando llegue ya el mes de marzo, abril, pues lo pondré ya más claro, pero bueno, de momento sí que es verdad que aquí nadie se puede relajar, hay que quedar lo más arriba posible.
Está claro. Marc, ¿conoces o has visto, no, la oportunidad de ver algún equipo de esta categoría?
Esa categoría no he podido ver ningún partido. He visto hasta la categoría de filial. El filial sí que he podido ver.
División de honor. Bueno, pues la verdad que vamos a ver si alguno de estos equipos que tenemos en esta categoría consigue dar el salto. ¿Cuál es el? Porque la verdad que la pelea es tremenda. Aquí también hay playoff. Para que más lo sepa, también va a haber playoff. Y se enfrentarán en este caso los cuatro primeros. El primero contra el cuarto, segundo contra tercero. Partido de vuelta, y bueno, la verdad que muy, ya el año pasado el formato fue tremendo, y este año pues promete. Ahí, como estamos viendo, siete equipos luchando por cuatro puestos. Vamos a ver qué es lo que trasciende en esta primera andaluza, que bueno, David, la noche de ayer veíamos cómo saltaban las alarmas porque el Moguer, que bueno, que cae en el pozo de la categoría, pues uh-huh, anunciaba la destitución de Miguel Acedo.
Sí, la verdad es que me llegó ayer por la noche, me puse en contacto y me desmintieron la noticia, y al final salta esta mañana que sí era la verdad, ¿no? Pero bueno, al final me sorprendió la verdad, porque es verdad que quedan 8 partidos, y el Moguer, lo bueno, que lo positivo que tiene, es que creo que está a 5 a 4 puntos de la salvación, así que creo que todavía está ahí la pelea. Miguel Ángel Acedo es un gran entrenador, porque salvó al Moguer, creo que fue hace 2 campañas, cuando estaba hundido prácticamente el equipo platero, y lo cogió y hizo una segunda vuelta impresionante y lo acabó salvando, ¿no? Pero esto muchas veces el fútbol no tiene memoria y al final, pues...
¿Y tú cómo lo ves? Tú que bueno, que tú estás... Yo no me quiero mojar mucho porque, bueno...
¿De la zona de abajo?
No, tanto de abajo como de arriba, porque viendo ya lo que queda y cómo estás de puntos, ¿te mojas o cómo lo ves?
Bueno, por arriba... Vamos, me voy a mojar,
siendo
pero...
Siendo objetivo, ¿eh?
No quiero decir que si no digo un nombre de un equipo se enfade el resto, no, pero ya sabéis que tengo mucha relación con todo el equipo de Huelva. Y bueno, yo creo que a Ayamonte no se le va a escapar el playoff. No digo que vaya a ser campeón, porque no lo sé, pero yo no voy a decir, el orden no quiere decir que vaya a quedar así en orden. Creo que Ayamonte, Almonte se van a meter, Boyuyo lo voy a meter también, y voy a sacar a Cerro y a Aroche, y voy a meter a Lolo.
Uh-huh. Sería sorpresa, ¿no?
Sí.
Además que recuerdo que cuando hablamos hace varias semanas con el entrenador del Lolo, nos decía que para ello, bueno, lo importante era la salvación y que para nada aspiraban a eso, sí. Pero bueno, ahí están.
Y la verdad es que
no
sí.
No fallan, ¿eh?
Fíjate tú, esta semana tiene el partido con el Cerreño. Es el partido de la jornada. Si son capaces de ganar el Cerro, yo creo que ya habría que tenerlo en cuenta.
Está clarísimo. La verdad que, bueno, como estamos viendo, está todo muy apretado. Y vamos a decirlo también los partidos de esta jornada 25 en Primera Andaluza, que han sido los siguientes. San Roque del EPB 1, Ayamonte 3, Zalamea 3, Moguer 0, Atlético Cruceño 1, Punta del Caimán 0, Almonte 2, Cerreño 3, Olón 1, Mazagón 0, Canela 2, Aroche 4, Boyullos 4, Cortegana 0 y Capin La Bota 2, Bonares 1. Recordamos la clasificación, que después de esta jornada y de los partidos que se han dado, pues de nuevo liderada por el equipo de Juan Palma, el Ayamonte con 54 puntos en el equipo, que está en lo más alto de esta tabla clasificatoria, seguido del Almonte, el equipo que bueno, que perdía la tarde de ayer, y que bueno, y de nuevo, de aquí le mandamos un saludo también al delantero, a Costa, está el chaval que se sale.
Sí, la verdad que creo que es el pichichi de la temporada, se está aprovechando porque Abelardo lamentablemente está lesionado y creo que todavía tiene para un mes de lesión. Y la verdad es que sí, ¿no? Un chavalito que creo que tiene 19 años, se está saliendo, y la verdad es que en Almonte, como ya lo hablamos aquí una vez, ¿no? En Almonte son muy buenos creando delanteros porque todas las temporadas el goleador de la categoría es de Almonte.
Está claro, por aquí le mandamos un saludo a Juan Carlos, que bueno, que nos decía que bueno, que no era muy amigo de los micrófonos, el chaval es muy joven también, y bueno, a ver si algún día podemos tener la suerte de hablar con él, porque la verdad es que tiene unos números tremendos.
Sí.
Seguimos con la clasificación. Tercero está el Aroche, el equipo de Jaime, con 50 puntos, lo mismo que el Cerreño. Los dos equipos, que son los que cierran la zona de peleo, tienen 50, seguidos del Boyullos, 48 puntos y 8 victorias consecutivas el equipo de Kiki y de Schuster. Seguidos del Olón, que está sexto, con 47, uno menos tiene el equipo de Antonio Andrés, el Camping La Bota, y ya aquí hay un escalón claro en la categoría. Por abajo tenemos al Zalamea, que lleva 3 victorias consecutivas, como lo veíamos en Fútbol Onubense, que bueno, que el Zalamea una dinámica muy positiva, uh-huh, y lo han hecho salir de ese pozo, porque también estaba metido en la,
sí,
zona baja.
Muchos lo daban por muerto y al final renacido, ¿no? La verdad es que el mundo del fútbol da mucha puerta, ¿no?
Los Rosales, el equipo de aquí de la capital, el noveno, el equipo de José Carlos Bellido. Por abajo tenemos al Canela, décima posición. El Mazacón está un décimo. El filial del San Roque del Epe, décimo segundo. Seguido del Bonares, Punto del Caimán, y ya metido en la zona de descenso, el Atlético Cruceño, el Corte Gana, el Moguer y el Cabezarrubias. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esto? Aquí puede pasar de todo, ¿no?
Pues aquí puede pasar de todo, ¿no? Porque son cinco plazas y luego vete a saber si son más, esperemos que no. Y bueno, la verdad es que es verdad que Mogué, no sé si con el nuevo entrenador, que no sé quién va a fichar, pues remontará. Pero Mogué, Cruceño y Corte Gana para mí tienen mala pinta. Y luego las otras dos plazas, creo que Bonare va a salir de ahí. La punta está muy mal, el Mazacón también, así que ahí puede estar la pelea. Está todo muy reñido y aquí como te relajas, un equipo que está a mitad de la tabla y tiene un colchón importante, como pierda dos o tres partidos se mete abajo, así que aquí no se puede cuidar a nadie.
Está claro. Bueno, Marc, una categoría esta que bueno, que aquí los equipos compiten con haciendo fichajes tremendo, en una categoría como la primera andaluza, hay equipos con presupuesto, hombre, lógicamente a nivel profesional muy lejos, pero que la competitividad que hay es tremenda. ¿Tú cómo valoras eso como futbolista, el ver como en categorías que son, por ejemplo, la sexta o séptima de España, pues están ahí jugándose, jugar la vida también?
Hombre, es importante al final que esas categorías darle, mismo lo que hacéis es muy importante, porque al final ellos no tienen la repercusión que a lo mejor tenemos nosotros o categorías más superiores, y al final esto para ellos es muy importante, que tener un medio que se hable de ellos, que yo creo que es muy importante. Y si encima hacen lo que dices tú, tienen presupuestos que le dedican una parte de la economía, sea del ayuntamiento, imagino que saldrá, o
con abonados
y demás, me parece bien, porque al final ellos tienen todo el derecho.
Además,
también, y saldrán chavales jóvenes también de ahí, que
claro, está claro. En tus inicios también estuviste más o menos un equipo como esto, ¿no? En fútbol muy modesto, ¿no?
No,
la verdad que en ese sentido no he jugado en estas categorías, porque yo jugué todo el fútbol base
en el español
y luego ya de amateur ya jugué en Atlético Madrid B, y la más baja que he jugado fue un año en tercera en el malagueño. Uh-huh. Pero al final era un filial, y los filiales siempre parecen, aunque sea tercera, pero es bastante profesional dentro de lo que cabe los filiales.
Claro, es diferente.
Sí, pero bueno, tengo un montonazo de amigos jugando en estas categorías, y al final ellos no tienen un medio, no tienen repercusión, y esto quieras o no te hace sentirte más futbolista. Sí, o mismo claro, lo que tú comentabas antes, que a veces en esto ya no vienen, pero sí es cierto que si los involucras, se sienten futbolistas, al final a todos nos gusta.
Claro. Es más, la repercusión es tal que mi compañero David muchas veces me comenta que comentarios que hacemos aquí en esta mesa sin ningún tipo de mala intención, pues muchas veces pues reciben mensajes como diciendo, bueno, tranquilo que esta semana, por ejemplo, vamos a decirlo o no, sí, no, mejor no lo decimos, ¿no?
Bueno, no vamos a decir el equipo, bueno, el nombre, pero yo dije más o menos que era una sorpresa un resultado, y al día siguiente pues el entrenador de ese equipo me mandó, no fue mala suerte porque nos quedamos con uno menos, pero que no sepa de excusa, pero bueno, si no sirve de excusa, ¿para qué me lo dice?
Pero bueno, es importante, eso que te están escuchando, y que al final claro, es importante para esos equipos que tengan un medio que se hable de ellos, porque ellos también se esfuerzan y dedican las mismas horas que dedicamos nosotros a entrenar y a trabajar. Además, muchos de estos trabajan fuera de...
Trabajan, son padres.
Tienen un...
Y tiene que buscarse pues el tiempo para jugar. Y muchos de ellos incluso se lesionan y están trabajando, se tienen que dar de baja. Claro. Hay miles de historias y de anécdotas que repasamos y comentamos muchas veces aquí en Fórmula Gol. Que bueno, que ese es el objetivo de este programa. Que desde aquí le mandamos un abrazo muy grande a todos los equipos de Huelva, a toda la gente que nos escucha de fútbol provincial. Y por supuesto a todos los recreativistas que nos están siguiendo en el día de hoy. Con Marc Caballé, que lo tenemos aquí de lujo, invitado especial aquí en el día de hoy. Vamos a continuar con la segunda andaluza para terminar ya la recta final del programa. Y bueno, vamos a hablar hoy. Vamos a tener unos minutitos al teléfono a Sosa, que es el entrenador del Rosal de la Frontera, un equipo humilde que bueno, que en las dos últimas semanas pues había pegado un golpe en la mesa, batiendo a dos rivales importantes.
Sí, a los dos líderes. La semana pasada ganó al Nerva 3-2, y esta semana le ha ganado al Tarsi, ¿no? Por 1-0 por la mínima. Además, yo se lo comenté a Alejandro en Facebook, ¿no? Ayer por la tarde, digo, ¿sois líder? Me dice, sí. Digo, sí, ha perdido el Tarsi 1-0, ¿no? Y se puso, lo voy a poner por el grupo, ¿no? Y la verdad que fue una alegría para el Nerva, ¿no? Recuperar el liderato, y la verdad que sí, ¿no? El grupo 1 está muy igualado entre el Nerva y el Tarsi. También ahí está el Calaña. Y en el grupo 2, pues el Punta sigue firme, pero Rociana y Lipense vienen apretando atrás, ¿no?
Perfecto. Pues nada, vamos a ver si estamos intentando contactar con el míster de Rosal, para que nos dé su valoración de lo que todo está aconteciendo, porque hay que decir que ha tomado el relevo del banquillo hace muy poquito también.
Sí.
Así que bueno, ya parece que lo tenemos al teléfono, estamos en directo con él. Sosa, muy buenas tardes.
Hola, Hola, buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena por esa victoria de su equipo en un partido importantísimo ante el del Tarsis, 1-0.
Bueno, sí, la verdad que fue una victoria muy importante después del partido anterior, ¿no? Y nada, muy orgulloso de mis jugadores, de su trabajo y de su comportamiento.
Uh-huh. ¿Tomaba usted relevo en el banquillo de es que nos enterábamos de que dejaba el antiguo entrenador? Había un cambio de entrenador, que nos enterábamos prácticamente aquí en el programa el pasado, hace dos lunes creo que fue. Y bueno, usted en este caso, primer partido, victoria ante el Nerva y ahora de nuevo ante el Tarsis, ante los dos colosos del grupo uno.
Bueno, sí, digamos, después de lo acontecido, ¿no? Pues dejamos un poco aparte de lo que es lo extradeportivo, ¿no? Del tema de eso, le incumbe, digamos, a la que es la directiva y nos centramos en lo que es el fútbol, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente lo que no nos interesaba, ¿no? Era en buscar lo que es la unión del vestuario y sobre todo que este equipo volviera a sonreír y a tener esa alegría en el campo y a divertirse con el balón. Es de lo que se trata, de divertirnos, pasándolo bien y nada, si ganamos pues seguramente estaremos más contentos y más alegres, pero si perdemos haciendo nuestro trabajo bien hecho, no tenemos nada que reprocharnos.
Exacto. Un Rosal que, bueno, que la pasada campaña militó en la categoría superior y que este año pues tenía como objetivo, me imagino, que volver a subir a la categoría, ¿verdad?
Bueno, sí, ese fue el objetivo desde primera vista, ¿no?, del equipo y de la directiva, pero bueno, luego las cosas se nos fue complicando un poco, ¿no?, porque realmente no conseguíamos los resultados, pero bueno, estamos ahí y hay que seguir trabajando partido a partido. Soy de la mentalidad de que cada partido hay que vivirlo, hay que sufrirlo y hay que trabajarlo. Y ojalá nos sigan acompañando los resultados y sigamos subiendo un poco más arriba.
¿Cómo fue el partido, míster, ante el Tarsis? ¿Cómo fue?
Bueno, pues un partido donde la primera parte fue muy buena, creo que por parte nuestro. Conseguimos realmente anular su juego con un equipo del Tarsis. Yo creo que es el mejor de la categoría, porque un equipo ambicioso, con gente muy joven. Gente que tiene hambre, que le gusta jugar y realmente, digamos, contrarrestar ese juego fue bastante difícil, pero realmente conseguimos presionarle, no sacaban bien el balón, no estaban a gusto y entonces pues ellos estaban incómodos totalmente, sobre todo durante la primera parte. Ya la segunda parte nosotros, pues debido al cansancio un poquito, ¿no?, y pues nos vinimos un poquito atrás, pero aún así seguíamos teniendo contragolpe, que era lo importante. Yo lo que quería es que el equipo siguiera tuviendo ataque, que no nos encerráramos atrás del todo y que el equipo siguiera saliendo.
Pues bueno, pues después de estos dos partidos tan importantes que habéis demostrado, este equipo tiene desde luego que galones para luchar por lo que sea, y desde aquí, desde Fórmula Gol, desde Hispanidad Radio, pues le mandamos pues nuestra enhorabuena y por supuesto la mayor de la suerte en lo que resta de temporada. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y un saludo muy grande para todo el pueblo de Rosal.
Bueno, muchísimas gracias por vuestro interés y por darnos a conocer, ¿no? Y yo sí quiero decir una cosa, si me lo permiten, ¿no?
Sí.
Creo que el fútbol no es solo fútbol, es también valores y hay que transmitírselo a personas. El fútbol, sobre todo para mí, en ciertas categorías, pues es amistad. Y yo creo que es fundamental transmitir esos valores a estos chavales jóvenes y que se vayan inculcando y que, por favor, el fútbol no se muera en estos pueblos.
Esperemos que sí. Pues nada, pues un abrazo muy grande, míster, mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
No, pues con ese mensaje tan bonito que lanzaba el míster Mark, la amistad, lo más importante, y los valores en el fútbol.
Toda la razón, tiene toda la razón. Sí, es cierto que a lo mejor en la categoría que estamos nosotros o más arriba, el fútbol profesional, y es diferente, pero es cierto que hay chavales muy jóvenes que tienen 18, 19 años, se educan jugando a fútbol, tanto en las categorías inferiores como ahora en amateur, sus primeros años, y al final es un aprendizaje, se educan. Muchos entrenadores hacen de padres prácticamente, vivió todos esos, como cuando chavales que tienen 14, 12, 15 años, al final es muy importante eso.
¿Te ves de entrenador en un futuro?
Puede ser, sí, es cierto que, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero sí, siempre al final yo creo que los jugadores de mi perfil siempre nos gusta ordenar, mandar y...
Está claro, ¿eh? La verdad que sí, muchos futbolistas más estamos viendo del corte, centrocampistas creadores que les gustan, que tienen calidad, siempre les gusta después meterse en el banquillo.
Sí, además creo que Diego Jiménez dirige al Benjamín del Recreativo, creo que fue, creo, ¿no?
Diego lleva un equipo, sí, no sé, creo que Benjamín, sí, creo que está ganando partido, además creo que le está yendo bien.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues de aquí también le mandamos al Capi, pues, un abrazo muy grande. Y nada, mucha suerte también con los chavales, que es verdad que el trabajo que hay que hacer es con la cantera. Si trabajamos los valores con la cantera, al fin y al cabo esos jugadores ya no solamente serán futbolistas, sino personas, que es lo más importante, formar personas que se respeten. Desde aquí también, junto con la Real Federación Ubense de Fútbol y el Colegio de Árbitros, del cual estamos muy ligados a ellos, de aquí desde Fórmula Colegio Hispania de Radio, pues lanzamos ese mensaje de que cada fin de semana haya respeto, de que se respete a los árbitros, a los dos equipos, y que por supuesto reine la paz entre los aficionados y que se disfrute del fútbol. Que de verdad que tenemos muchísimo fútbol en Huelva, que como decía el Sosa, que no se muera el fútbol, sobre todo en esta zona de la sierra, del Andévalo, que tan difícil es hacer un equipo de fútbol, David, y competir.
Totalmente, ¿no? Como lo dije la semana pasada, Miguel Ángel Ojeda, ¿no? Del Andévalo para arriba, pues cuesta mucho, ¿no? Porque hay muy pocos recursos y, bueno, esperemos que la cosa vaya mejor en ese aspecto, ¿no? Y, bueno, pues lo más importante, ¿no? En estas categorías es disfrutar, valorar mucho la amistad, los valores y, por supuesto, el respeto hacia todas las personas, tanto al colegio arbitral como a sus propios compañeros y, por supuesto, al rival, ¿no?
Bueno, pues ya por encima para repasar simplemente rápidamente los marcadores de esta segunda andaluza. El Nerva ganaba 1-0 al Alosno, el Herrería empataba 2 con el Río Tinto, el Calaña ganaba 3-0 al Campillo y el Rosal 1-0 al Tarsi, como hemos estado comentando con su entrenador. La clasificación la lidera el Nerva con 29 puntos, seguido del Tarsi con 28, y el Calañes y Rosal pues ya se ponen muy cerquita de esa zona alta de la tabla para luchar por el ascenso. Todo esto en el grupo 1, la verdad que el grupo que está muy igualado, y en el 2 pues estamos viendo cómo esta semana de nuevo la sorpresa salta y viendo que hay un equipo que está destacando por encima de los demás, el Punto Umbría y Rociana, que le ha dado 6-1 al Matalascaña, que es el colista.
La verdad que sí, ¿no? El Rociana de nuestro amigo Manolo, ¿no? La verdad que está haciendo una segunda vuelta muy buena y, bueno, se ha instalado ahí en la segunda o tercera plaza, ¿no? Y, bueno, pues el Ipense también está ahí apretando. La verdad que sí, ¿no? De momento el Punta no se puede relajar, pero la verdad que está mostrando el nivel más alto en el grupo 2, ¿no?
Pues nada, pues esperemos que estos equipos pues sigan luchando. El Hinojo, que no se nos olvide, que con Copado ahí está tercero también en la tabla, haciendo un gran trabajo. Y bueno, hasta aquí va a llegar el repaso que hacemos después de todo el fin de semana, de todo el fútbol de Huelva, desde el decano fútbol español hasta la segunda andaluza, que es la categoría más baja a nivel de categoría senior. La verdad que, bueno, Marc, ¿cómo te has encontrado con nosotros? Mucho fútbol, ¿no? ¿Qué cantidad de resultados y de equipos?
Me ha gustado, muy importante hablar de estas categorías también, que al final se lo ocurran y trabajan como todos y que tengan su repercusión también mediática, por así decirlo, ¿no?
Está claro. Bueno, David, vamos a despedirnos ya. De cara al próximo fin de semana, ¿qué nos tenemos por delante? Cuéntanos.
Bueno, pues nuestro Recreativo, ¿no? Va a Jumilla, esperemos conseguir una victoria ante un rival que, por cierto, no le hemos ganado todavía en Segunda División B. A ver si rompemos la racha negativa y ojalá veamos a Marc Caballé de titular, y si marca un gol, de lujo todavía. Y si nos da los 3 puntos, pues mejor todavía. El San Roque de Lepe recibirá el Puente Genil de Ciudad de Lepe a las 12 de la mañana, así que partido importante para el San Roque en la lucha por alejarse de la zona peligrosa. En División de Honor tenemos un bonito derbi onubense, el filial del Rec que recibirá la Olímpica Valverdeña.
Partidazo, ¿eh?
Sin duda, dos equipos muy buenos. La Palma tiene turno viajero a Rota, el Cartaya jugará el sábado, viaja a Pozo Blanco, el Isla va al campo del Alcalá y el Pinzón recibe al Atlético Antoniano. Un difícil, sin duda, para el Pinzón, porque recibe al segundo clasificado.
Pues sí.
Y en Primera Andaluza, así por destacar el partido, pues yo destaco sin duda el Cerreño-Olón, que es un duelo directo por el playoff, y también un Los Rosales-Almonte, también me parece bastante interesante.
Bueno, pues ahí queda la cosa, que no es poco lo que nos comenta nuestro amigo David Quintero, que desde aquí siempre os invitamos a que sigáis su cuenta de Twitter de Fútbol Onubense, haciendo un trabajo magnífico para informar de todo lo que acontece en toda nuestra provincia.
Sí, perdona, además Marc creo que me sigue por la cuenta de Fútbol Onubense. Sí, sí. Seguro que muchas veces dirá, uff, qué pesado tanto poniendo Twitter.
No, ¿no?
Bueno, es importante que la gente esté informada, y sobre todo lo que hacemos aquí en Fórmula Gol, que es eso, hacer una simbiosis y hacer que, bueno, que todos los equipos de Huelva tengan voz y sitio aquí en la radio de todo, que es Hispanidad Radio. Así que nada, bueno, Mar, te despedimos ya. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en nuestra mesa de aquí en Hispanidad Radio, y por supuesto te deseo lo mejor para ti a nivel personal, que tengas muchos minutos, que vuelvas a sentirte futbolista y ojalá puedas sumar mucho para que este Recre pueda estar en lo más alto cuando acabe la temporada.
Muchas gracias, ojalá sea así y acabe la temporada como todos queremos.
Muy bien, y David, bueno, muchas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros. Y ojalá que podamos cantar muchos goles, muchas victorias del Recre y de todos los equipos que
tenemos. Esperemos que sea. Esperemos venir el lunes con buenas noticias deportivas.
Esperemos que sí. Para despedirnos ya, Juanma, muchas gracias. Juanma Infante, que estuvo con nosotros una semana más, por supuesto, aquí siempre, al pie del cañón, con la técnica. Y a todos ustedes, desde aquí, desde un servidor, Adrián Clavijo se despide, deseándole que seáis muy felices, que disfruten de la vida. Un saludo.
Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio.